estar informado.
Son las 9. El Ministerio de Hacienda ha convocado hoy a los sindicatos, les va a proponer una subida del 2% en el sueldo de los funcionarios para el año que viene. Estaría por debajo del IPC, pero sería una subida. También se reúne el Consejo de Ministros. Hoy no se va a aprobar el proyecto de presupuestos para el próximo año porque hay diferencias sobre regulación de alquileres, impuesto de sociedades, que siguen separando a PSOE y a Podemos. La Comisión de Salud Pública, vamos a ver cómo aborda los flecos pendientes de la estrategia de vacunación, porque la Agencia Europea del Medicamento ha dicho que se podría administrar una dosis de refuerzo con Pfizer a la población general mayor de 18 años, 6 meses después de la segunda. En La Palma hoy preocupa la evolución de la calidad del aire y la luz, pues como siempre, en la azotea, a 203 euros el megavatio hora. ¿Y la bolsa cómo ha abierto esta mañana, Mañueco? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Pues la bolsa abre hoy con relativa tranquilidad, lo que no es poco porque las referencias no son buenas. El índice IBEX 35 de momento sube un 0,2% hasta 8.810 puntos. Ayer Wall Street tuvo un mal día. Las pérdidas superaron el 2% en el índice Nasdaq de valores tecnológicos, coincidiendo con esa caída, con ese colapso temporal de varias redes sociales. Además, el petróleo no para de subir. El crudo del Mar del Norte supera ya los $81.50 por barril. El año pasado, por estas fechas, se pagaba a $40. Rusia y los países exportadores integrados en la OPEP decidieron ayer mantener su estrategia de aumentar su oferta cada mes en 400.000 barriles diarios, pero no van a pasar de ahí, no van a incrementar esa cifra como le habían pedido algunos grandes países ante el fuerte aumento de la demanda. Así que los precios siguen subiendo. Dentro de casa, el petróleo sube hasta hoy letras a 6 y 12 meses, ambas ofrecen rentabilidad negativa. El Tesoro cobra un 0,5% a los ahorradores que colocan su dinero en estos títulos.
Ahora la COPE de al lado.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos cielo despejado y 12 grados a estas horas en el centro. Hoy suben las temperaturas, que llegarán hasta los 24 grados. En el cielo, sol con algunas nubes. En cuanto al tráfico, muy mal en las carreteras. En la A2 se ha producido un accidente en Alcalá, sentido entrada. Mal además en todas las entradas, lo peor por la M607, desde Colmenar hasta el entorno de la Universidad Autónoma. En la A2, desde el cruce con la M30 hasta Alcalá. En la A42, desde Parla hasta Getafe. En la A5, desde Móstoles hasta Alcorcón. En la A6, desde La Roza hasta Puerta de Hierro. En ambos sentidos, en la A4 en Butarque, mal en toda la M40, lo peor en los túneles del Pardo, sentido A1, y de Carabanchel Hortaleza, sentido A1, son más de 20 kilómetros. En la M50, en Alcorcón, a Boadilla, sentido A6, en la M45, en Leganés, a Butarque, sentido Vallecas. En las calles de la capital, mucho tráfico, sobre todo por el acceso desde la carretera de Toledo, Plaza Elíptica, Glorieta de San Vicente y Puente de los Franceses. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
De este asunto, del que veníamos hablando ahora mismo, Carmelo Encinas, Antonio Naranjo y Jorge Bustos, quería preguntarle a Juan Antonio Rocero alguna de las claves de por qué de repente estos sistemas que mantienen al mundo intercontinentado, nunca el mundo ha sido más solitario, nunca las personas han vivido más en cápsulas privadísimas y sin comunicación, precisamente gracias a redes de comunicación como las que tenemos. Pero bueno, esto es una paradoja de la vida. ¿Qué puede pasar para que algo así ocurra, que por supuesto cuesta un trastazo en bolsa a la empresa que lleva todas esas aplicaciones? Bueno, Juan Antonio Roncero es el director de innovación de la Agencia Digital Internet República, es ingeniero técnico informático. ¿Qué tal, Juan Antonio? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, Carlos. Muy buenos días.
He leído, parece que sepa lo que digo cuando lo leo, pero he leído. Hubo un problema con los DNS. Es decir, que, y claro, ya, pues es como cuando el mecánico me dice, no funciona la junta de culata. Y yo digo, pues la junta de culata suena a lo que suena, pero no tengo ni idea de lo que es. Pues aquí me imagino que lo mismo. Y como yo, tanta gente, ¿qué son los DNS?
Bueno, mira, el DNS es un protocolo que sirve a Internet como para identificar cualquier página web. Para que lo entendamos muy fácilmente, es como si todo Internet fuera un gran libro y los DNS serían el índice del libro, el que nos dice a qué capítulo queremos ir o qué referencia queremos buscar. Entonces, lo que pasó ayer con Facebook, Instagram y WhatsApp es que borraron de ese índice, literalmente se borró, con lo cual era imposible acceder a ninguno de estos servicios porque es como si nunca hubieran existido para Internet.
¿Y por qué se borró? ¿Porque un tío le dio un botón?
Sí, bueno, parece que la teoría va por ahí. Lo que sí está confirmado es que fue algo interno desde Facebook, o sea, no hubo un ataque exterior. Esto quiere decir que pudo ser desde un error humano hasta alguien de dentro que malintencionadamente lo hiciera. Pero se dio una situación muy muy curiosa que por la que estuvo tanto tiempo caído, porque esto puede pasar, pues no sé, como minutos, pero 6 horas es demasiado tiempo. Y es que los ingenieros que tenían que intentar arreglar este problema estaban trabajando en remoto, la mayoría, pues seguramente por la política de empresa, por la normativa COVID y demás. Y entonces, al estar trabajando en remoto, ellos mismos tampoco podían acceder a solucionar el problema. Es decir, es como si tuvieran la oficina cerrada y no podían entrar a trabajar en ese momento.
Sí, bueno, creo además que es que la oficina también se cerró, porque está todo tan tan interconectado que hasta las puertas estaban cerradas, no se podían abrir. Las físicas.
Sí, sí. Fue un caos total porque, claro, todo el sistema interno de empleados de Facebook funciona con tecnología de Facebook y no se podía acceder. Entonces, literalmente no podían ni enviar un mensaje a su compañero, ni, bueno, ni acceder a la cocina para poder comer al mediodía. Estaba todo totalmente colapsado.
Bueno, es fantástico. O sea que la realidad es que todo es más delicado de lo que parece, ¿no?
Sí, yo creo que esa es la principal conclusión, ¿no? Que estamos un poco dependiendo de protocolos externos o de comunicaciones externas que en cualquier momento pueden producir situaciones como estas, que de repente un empleado no pueda acceder a su trabajo o no pueda desarrollar su actividad profesional porque en otro lado del mundo una persona le ha dado un botón y se ha equivocado.
Al tío, si ha sido porque uno le ha dado un botón y se ha equivocado y pillan al tío, a ese le queda poco en Facebook, ¿no?
Sí, ese ya está prácticamente fuera. De todas formas, la compañía todavía no ha dado una respuesta oficial. Están, yo creo que investigando internamente qué es lo que ha sucedido y todavía no se han pronunciado si ha sido alguien malintencionadamente, un ataque, o si ha sido un error humano.
Te quiere preguntar Carmelo.
¿Qué tal, don Juan Antonio? Yo voy a hacer una pregunta muy elemental, y es cómo es posible que un negocio gigantesco a nivel mundial como es este, que ocurre algo así y genera pérdidas multimillonarias, tenga que trabajarse todo en remoto y no haya nadie de guardia en la oficina para dar ese botón al que usted hacía referencia. Es que esto no me cabe a mí en la cabeza. Perdone mi ignorancia.
Claro, las grandes empresas están muy, muy descentralizadas. Yo he sido empleado de Microsoft durante 3 años y pues podíamos tener un problema similar en cualquier momento. Es decir, que un servicio que tú necesitabas a nivel local o que daba todo servicio a un país entero dependía de una persona que estaba trabajando pues en otro lado del mundo. El problema es que esto es como una gran cadena. Es decir, no es que todo dependa de una única persona, sino que es una cadena formada por muchísimos eslabones. En este caso, pues como hemos hablado, es este índice del libro el que se ha caído, pero hay muchísimas otras piezas delicadas en la cadena. Y sí que es verdad que estas piezas sí que pueden depender cada una de un equipo concreto o de una persona concreta.
Pero lo que sorprende es que no haya un mecanismo de seguridad para que de forma inmediata, cuando se produce un fallo porque alguien toca el botón equivocado, pues no se responda. Bueno, habiendo en juego cientos de millones de dólares.
Sí, esto es muy curioso, pero funciona así. La descentralización en las grandes empresas hace que los procesos estén tan externalizados, por decirlo de alguna forma, o sea, tan concretos a un equipo de trabajo que puedan pasar situaciones como esta. O sea, estoy seguro de que Facebook tiene un gran equipo de seguridad pendiente, por ejemplo, de que no se roben los datos, de que no se acceda ilegalmente a las redes de la compañía. Pero probablemente una situación como esta, que parte de dentro, no lo olvidemos, o sea, que ha sido algo, una situación que se ha producido desde dentro de la compañía, no desde fuera, pues probablemente no tenía ni ese plan preparado.
Gorge.
Sí, bueno, ya me llama la atención que ya hablemos de Facebook como una compañía más, como si realmente fuera hubiera muchas alternativas. El apagón de ayer lo que evidencia es que fuera de Zuckerberg el mundo parece una tierra inhóspita e incomunicada. Es decir, la concentración de todas las carreteras de la información digital que tiene este hombre y esta empresa y esta compañía hace pensar en una, digamos, necesidad de algún tipo de controlar o de regular eso, porque al fin y al cabo el poder concentrado en tan pocas manos puede dar lugar a abusos, ¿no? Y lo estamos viendo. No sé si usted cree que el futuro regulatorio de una empresa como de una macroempresa o un microestado, no sé muy bien cómo llamarlo, como es Facebook, es una necesidad y acabará llegando para que haya una sana competencia y otras compañías puedan prestar servicios parecidos y de esa competencia se acaben beneficiando los propios ciudadanos.
Y bueno, lo primero que me gustaría comentar sobre eso es que no olvidemos que Facebook ha llegado a ser donde es a día de hoy a golpe de talonario. Es decir, WhatsApp e Instagram no son tecnologías de Facebook, las ha comprado. Entonces, lo que ha pasado históricamente es que cuando ha visto que un competidor empezaba a destacar, claro, lo ha comprado. Entonces, yo creo que la regulación tiene que pasar porque esta situación de competencia desleal no se produzca. Es decir, ahora mismo pues WhatsApp tiene competencias como Telegram que están cada vez están cogiendo más volumen y cada vez más usuarios lo tienen como alternativa, pues Facebook podría perfectamente intentar comprar Telegram. Instagram tiene competencias como TikTok, están creciendo mucho y como sabéis hace poco tuvo una gran polémica en Estados Unidos porque no estaba respaldada por ninguna gran empresa americana y venía de origen chino y no querían que en Estados Unidos penetrara en el país por ese motivo, para que no se fueran todos los datos privados de usuarios, de ciudadanos claro. americanos a China tan fácilmente. Entonces sí que hay regulaciones detrás, pero yo creo que pasa porque no haya una competencia desleal en el sentido primero de la compra. Y luego a partir de ahí, pues por ejemplo, Europa tiene una ley mucho más dura con respecto a la protección de datos y la competencia, y es verdad que sí que hay alternativas para esas tecnologías, pero a la hora de la verdad no son muy usadas. Pero sí que hay una gran guerra mundial, pues sobre todo por el tráfico de información y por quién puede acceder a esa información. No olvidemos que en China pues el gobierno puede pedir en cualquier momento los datos a cualquier red y se los tiene que dar, igual que en Estados Unidos. Entonces, la información que guardan sobre nosotros, quién la guarda y dónde la guarda, es muy importante. Europa, por ejemplo, que hace unos años promovió una ley en la cual los datos de los europeos se tienen que guardar en servidores europeos y no en servidores americanos o en servidores chinos. Y precisamente lo que buscaba con esto era que no hubiera esa fuga de información hacia terceros países para que esa información se pueda usar pues con cualquier fin, con fines comerciales, fines políticos o fines poco más ilegales, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
¿Y Antonio?
Hola, buenos días. Mire, es que a mí me cuesta creerme ya de entrada que sea tan fácil dejar sin servicio a empresas de estas características y todavía me cuesta más creerme que le pueda pasar a las tres firmas comerciales, las tres redes que maneja esa misma empresa. Entonces, mi pregunta es, claro, damos por supuesto que es que ha habido un ataque interno, un error, en fin, pero ¿cuál sería el beneficio, si es que lo hay, de durante unas horas que estas empresas se quitaran del radar? No sé si ese borrado de DNS es del que hablaban. También sería una oportunidad precisamente para que hicieran cosas con los datos de sus usuarios que en principio cuando están en activo no pueden hacer.
Bueno, en principio ese tipo de operaciones, al final como los datos los tienen ellos, no tienen por qué depender de si la web está, digamos, caída o no. Podrían coger esos datos, moverlos a otros servidores y hacer cualquier cosa con ellos si tuvieran esa intención. Yo creo que de la caída de un sistema como Facebook se beneficia más la competencia que la propia empresa. Es decir, pasando por una razón puramente bursátil, es decir, las acciones, como sabéis, han caído muchísimo y eso beneficia siempre a la competencia o a los inversores que buscan, que están bajistas y buscan ese tipo de inversiones, hasta el beneficio de cuota de mercado. Es decir, Facebook, por ejemplo, estaba ahora mismo en una gran guerra con Microsoft y con Google por llegar a servicios corporativos, como es Microsoft con Teams y Google con sus servicios de Drive en la nube, en los cuales usamos todos los días para mandar emails en el trabajo, para hablar con compañeros, sobre todo ahora que trabajamos mucho en remoto. Entonces, Microsoft con esta caída se ha caído, valga la redundancia, de esta guerra bastante. Es decir, ahora lo que está demostrando Facebook es que sus servicios no son robustos y que si una empresa quiere apostar por un servicio de comunicación para empleados, pues tiene que irse a las alternativas que son Microsoft o Google.
Claro.
Entonces, los grandes beneficiados para mí son Microsoft y Google de esta caída de Facebook.
Tremendo. Juan Antonio, muchísimas gracias por explicarnos todo esto, que a algunos nos suena a coreano del sur, pero que ahí está, es evidente. Gracias por todo, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, buen día.
Bueno, ¿sabéis que con la alcaldía de Sevilla este año se produce una circunstancia, no muy curiosa, normal, pero llamativa? El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha sido elegido como el candidato a la Junta de Andalucía para pugnar con Moreno Bonilla y con los demás cuando se convoquen elecciones andaluzas, que todo parece será cuando toca. Eso por un lado. Bueno, por lo tanto, el alcalde actual, Juan Espadas, antes o después seguramente tendrá que dejar el cargo de alcalde, nombrar a otra persona que podría ser o no la persona que resultara el cartel electoral del Partido Socialista. Eso todavía lo tienen que decidir los socialistas. Por parte del Partido Popular, el candidato a alcalde va a ser José Luis Sanz, que hasta hace poco era alcalde de Tomares. Vamos, tan hace poco como que creo que hace unas horas que ha dejado de alcaldía de Tomares. Don José Luis, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Ha dejado usted la alcaldía de Tomares hace nada, ¿no?
Sí, ayer presenté la renuncia y hoy el pleno dará cuenta de la renuncia y será efectivo, efectivamente.
Bueno, cuando se dice cómo alguien deja de ser alcalde de una población para ser alcalde de otra, ¿esto ha sido, por ejemplo, habitual en Sevilla o en Andalucía?
Bueno, sí, no es la primera vez que pasa en Sevilla. De hecho, hay varios alcaldes que han sido concejales en otros municipios, no alcaldes, pero sí venían de ser concejales en otros municipios, y es también habitual en Madrid, ¿no? En el caso, además, de Tomares, usted lo conoce perfectamente, está a un paso de Sevilla. Y bueno, yo soy nacido en Sevilla, he hecho toda mi vida en Sevilla, hasta el año 91, ¿no?, que me vine aquí a vivir a Tomares.
Bueno, y por lo tanto, ¿y usted qué cree que le hace falta para ganar la alcaldía de Sevilla?
A mí, tiempo por un lado, y por eso creo que la decisión se toma en un momento oportuno, y patearme calle a calle la ciudad, ¿no? Yo creo que la ciudad en este momento tiene muchos problemas. Fundamentalmente, el gran problema que tenemos en este momento es que no tenemos alcalde. Tenemos una ciudad que ha perdido el pulso, que no solo ahora, porque el alcalde está en otra historia, quiere ser candidato a la Junta de Andalucía, sino que desgraciadamente en estas dos legislaturas que el señor Espadas no ha terminado, la ciudad ha ido perdiendo el pulso frente a otras capitales de provincia.
El desafío de Sevilla para los próximos años, porque hay ciudades en Andalucía que yo conozco su desafío. La ciudad de Málaga, por ejemplo, que está en una pista de aterrizaje, pero en este caso de despegue, bárbaro, y que yo le auguro un gran futuro. ¿Cuál es el desafío de Sevilla?
El desafío de Sevilla, primero, es rematar esos grandes proyectos de los que llevamos 10 años hablando y que nunca terminan en nada. El segundo es que hagamos algo, para que Sevilla no siga teniendo los 5 barrios más pobres de España, que no sigamos mirando para otro lado. Hay que apostar por un turismo de calidad y después hay que parar esa degradación progresiva que vienen sufriendo los espacios públicos de la ciudad, una ciudad cada vez más sucia que vive del turismo y una ciudad con unos espacios públicos, unas zonas verdes cada día más abandonadas. Sevilla tiene que apostar por un turismo de calidad, tiene que tener una agenda cultural propia de ser la tercera capital de España. Todo eso, evidentemente, el alcalde que en este momento no está no lo va a afrontar.
Bueno, ustedes dicen que el señor Espadas no está, pero el señor Espadas dice que sigue siendo y ejerciendo alcalde de Sevilla.
Bueno, usted sabe perfectamente, don Carlos, que Andalucía es muy grande. Andalucía es como Portugal. Los que hemos tenido responsabilidades territoriales en nuestro partido, como en mi caso también, sabemos lo que es estar un viernes por la mañana en Almería, en el Ejido, a mediodía en Nerja, por la tarde en Algeciras. eso es lo que tiene que hacer alguien que quiere ser candidato a la Junta de Andalucía y que quiere ganar las próximas elecciones autonómicas. No las va a ganar. Y evidentemente ese programa es totalmente incompatible con ser alcalde de la tercera capital de España, de la capital de Andalucía. Yo creo que Sevilla y los sevillanos se merecen un alcalde a tiempo completo.
¿Y intuye usted quién puede ser su rival principal, el candidato del Partido Socialista a la alcaldía?
Bueno, yo no lo sé, ¿no? Dicen que por ahí que puede ser el señor Muñoz, que puede ser el señor Cabrera, que puede venir alguien de fuera. Yo creo también que ese es otro de los problemas por el que el señor Espada no da el paso de irse, ¿no? Porque tienen ahí un follón interno que no son capaces de resolver y que la sucesión no la tienen clara.
Pues que tenga suerte, señor Sáenz. Ya iremos hablando porque hay mucho de aquí hasta... Estamos hablando del 23, efectivamente.
Mayo del 23.
Mayo del 23.
Voy a hacer todo lo posible para tener mucha suerte.
¿Cree usted que coincidirán con las autonómicas?
¿Con las autonómicas? No. Yo creo que las autonómicas serán antes. Yo lo que puedo tener la sospecha de que pudieras hacerla coincidir Pedro Sánchez con las municipales. Que el señor Sánchez, ante la hecatombe que parece que va a tener su partido en unas próximas elecciones generales, adelante a las municipales con objeto de tener la fuerza de sus alcaldes en toda España. Eso es lo que yo creo que podría pasar. Ajá. Con las autonómicas, no.
Don José Luis Sanz, un abrazo fuerte y suerte. Gracias.
Y suerte para esta tarde usted, don Carlos.
Bueno, esta tarde...
Tiene usted un gran reto por delante, ¿eh? Estamos todos los candelarios esperando.
Exactamente.
Cierto.
Además es usted hermano de San Isidoro también.
Tengo también, entendido. San Isidoro de la Candelaria.
Pregón del centenario de la Candelaria, que todos los que no estéis en Sevilla y no vayáis al Teatro López de Vega a verlo, se puede seguir por PTV Telecom, en Internet, es televisión, y además de PTV Sevilla, y a través de COPE Más Sevilla y a través de COPE Andalucía. Quiero decir que yo os aconsejo que lo escuchéis, es un pregón que está hecho con el corazón. Y
yo estaré allí disfrutándolo, don Carlos.
Pues allí nos veremos. Bueno, allí se encontrará usted al señor Espadas también, así que ya, mire,
romperse. Sí.
Muchas gracias, hasta pronto.
Venga, un abrazo, muchas gracias.
Pues la batalla de Sevilla puede ser muy interesante, Puede ser porque se habla de varias cosas. Efectivamente, el señor Espadas tendrá que dejar de ser alcalde antes o después. Él aguantará lo más que pueda porque, lógicamente, le interesa seguir siendo alcalde en Sevilla, la exposición.
Claro.
Hasta el punto en el que ya le perjudique cuando sea candidato, ¿sabes?
Que es un punto muy difícil de detectar,
que es
Carlos.
Es muy complicado.
Porque si te pasas, al final, la acusación de que estás abandonando la ciudad o bien de que no estás cuidando la candidatura a autonómica.
O que a lo mejor
fácil.
La tarjeta de ser alcalde de Sevilla no es la mejor para ser candidato en alguna otra provincia.
En que según qué lugares de Andalucía.
Claro. Por lo cual, ahí tiene que jugar muy fino Espadas para decidir el momento en el que da el paso. Y luego a quién deja. Y luego si el que deja va a ser candidato o no. Porque a lo mejor... Pues imagínate que, yo qué sé, estoy pensando, el señor Gómez de Celis, que es el vicepresidente del Congreso, le dijera al partido, oye, convendría que fueras tú el candidato a Sevilla. Sería un gran candidato, Gómez de Celis. Pues imagínate qué pasa. Entonces el PSOE ha tenido Espadas a otro intermedio, veía a este señor, o que fuera el señor Cabrera, que también es lo más probable, o el señor Muñoz, no lo sé. En fin, todos son buenos individuos.
Y luego, además, Herrera, yo creo que Espadas tiene otro problema, ¿no? Y es que, ¿cómo va a defender en el conjunto de Andalucía la política fiscal que quiere imponer Pedro Sánchez, ¿no? Que básicamente es recuperar, por ejemplo, allí un impuesto de sucesiones muy alto. Eso a mí me parece que tiene él, que no es así, varios problemas derivados del padrinazgo del gobierno.
Es lo que ha dicho con lo de los impuestos de sucesiones, que él sugiere que se ceda ese impuesto de nuevo a la Administración Central y que la Administración Central armonice.
Claro, o sea, que se suba, vaya.
Bueno.
En algunos sitios se suba, claro, en Andalucía es subida, o sea que al final... Pero yo creo que la pista de disimular ese asunto está por ahí.
Mala pista esa.
Bueno, 9 y 26, 8 y 26 en Canarias. Un momento. Y hablamos de Línea Directa.
Sí, porque hay muchas razones. Bueno, hay dos muy importantes. A ver, tener los 15 puntos y cambiarte a Línea Directa te ayuda, primero, para ahorrar en tu seguro de coche y moto, bajándote hasta 100 euros en tu seguro. Y segundo, para librarte por fin de esa frase que te acompaña últimamente. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. No la quieres oír más. Bueno, pues vete a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Consúltalo en lineadirecta.com.
El próximo lunes 11 de octubre escucha La Linterna en Colombia con Ángel Expósito y la Fundación Microfinanzas BBVA, una entidad sin ánimo de lucro que demuestra que cuando se apoya el esfuerzo de personas de pocos recursos, un desarrollo sostenible e inclusivo es posible. Recuerda, el lunes 11 en La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA, apoyando presentes y mejorando futuros.
¿El mejor colágeno? El tuyo. Refuérzalo con la crema Cashmere de Caudalí. Beatriz Cosío, farmacéutica en Caudalí, nos habla del número uno en antiedad en Francia.
La crema Cashmere Resveratrol Leaf corrige las arrugas y reafirma la piel, con resveratrol, ácido hialurónico y booster de colágeno vegano. Una patente con Harvard que multiplica por 5 tu producción de colágeno. El 95% ve su piel más firme.
Ahora tu crema tisana de noche 15 ml de regalo por la compra de una crema Cashmere Caudalí. En farmacias y para farmacias hasta fin de existencias.
¿Sabes cuando tienes un montón de gafas para elegir y siempre vas a encontrar un diseño perfecto para ti?
Mo.
Cuando tienes novedades cada mes con una calidad impresionante y a un precio que no te puedes creer.
Mo.
Y que además los tienes súper cerca y son de multiópticas.
Mo. ¿Por qué Mo?
Porque cuando no renuncias a nada, solo puede ser Mo.
COPE Madrid.
106.3 FM y 999 Onda Media.
¿Sabías que en Yamóvil somos líderes en la compra de coches a particulares? Ofreciendo por ellos la mayor tasación. En Yamóvil llevamos más de 50 años comprando y vendiendo los mejores coches. Este mes, 1.000 euros más por tu coche si está bien cuidado. ¡Yamóvil, qué locura!
El Lago de los Cisnes regresa a Madrid con una gran puesta en escena y la magia del Ballet Nacional Ruso de Radchenko. 7 únicas funciones. 19, 25, 26 de octubre, 2, 9, 15 y 26 de noviembre en el Teatro Lope de Vega. Entradas a la venta en entradas.com y en taquillas del teatro. Ballet Nacional Ruso. 30 años actuando en los mejores escenarios del mundo.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Pequeños descubrimientos y grandes sensaciones. Pasión y paz. Jungla urbana y pura naturaleza. Viejos amigos y nuevos horizontes.
Lo único que falta de tu destino soñado eres tú. Reserva antes del 15 de octubre y despega con Lufthansa antes de terminar junio de 2022. Por ejemplo, a México, desde 469 euros. O Canadá, desde 399 euros. Tú y tu destino soñado, otra vez juntos.
Say yes to the world. Lufthansa.
En Kilómetros de Pizza servimos pizzas gourmet de hasta 2 metros diseñadas por el pentacampeón del mundo y una carta de entrantes y pastas que alucinas. Si quieres sorprender a tus amigos y vivir una experiencia única en el mundo, descúbrenos. Kilómetros de Pizza. Atrévete con hasta 2 metros.
Soy Eduardo Molet. ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre? Te invito a merendar todos los martes y jueves a las 6 de la tarde en mi oficina de Fernando el Católico 19 y te cuento cómo. Reserva ya tu merienda en el 658 60 60 60 y vive tranquilo.
Dúchate.es, dúchate.es, cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Soy Martín Berasategui y junto a mis amigos de Sentis estoy convencido de que la receta para el buen vivir incluye un buen dormir.
Ven y descubre tu tienda de descanso Sentis en calle Goya 12 y llévate por la compra de tu colchón, la ropa de cama y un magnífico nórdico de pluma natural de regalo.
Nuestro bienestar empieza con un buen dormir.
¿Quieres volver a tu infancia? Reencuéntrate con el niño que llevas dentro en Circlásica, El sueño de Miliki. El nuevo espectáculo de productores de sonrisas, dirigido por Emilio Aragón. Vive en familia la mayor aventura circense de la mano de Miliki. Un niño de 7 años que sueña con convertirse en payaso. A partir del 19 de noviembre en IFEMA. Compra ya tus entradas en circlásica.es. Patrocina Open Bank.
Tierra de sabor,
es el corazón de Castilla y León.
Un corazón que ampara alimentos con historia, calidad y origen. Una marca que distingue la excelencia.
Y que ahora puedes descubrir en Alcampo.
Ven a descubrir Tierra de Sabor.
Saborea la excelencia.
Te esperamos en Alcampo y en alcampo.es.
¿Cómo va la venta de tu casa?
Después de meses intentando venderla, estaba cansada de inmobiliarias y curiosos. Llamé a Inveralia Plus, acordamos un precio y en 24 horas me ingresaron el 10%. Y en un mes, el resto. Así de fácil con Inveralia Plus.
91-376-7050. Inveralia Plus, 91-376-7050.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya está aquí la imagen del día. ¿Qué nos trae Luis del Val? Buenos días, Luis.
Hola, Carlos, buenos días. Ayer me equivoqué y, por tanto, hoy me toca rectificar. Ayer afirmé que el PP en Valencia no se acordó ni de Rita Barberá ni de Francisco Camps y no dije la verdad. Mejor dicho, era una media verdad. Pablo Casado sí que nombró a Rita Barberá, pero a quien no nombró fue a Francisco Camps, que estaba sentado en primera fila. Al fin y al cabo, Pablo Casado es español y los españoles tenemos una gran facilidad para hablar bien de los muertos y una permanente falta de entusiasmo para hablar bien de los vivos. Y Francisco Camps está vivo, a pesar de 11 años de citaciones judiciales, mostrado como escaparate de la corrupción política en prensa, radio y televisión, sin que nadie haya recordado, con la frecuencia de sus absoluciones, que nunca ha sido condenado en los tribunales, nunca. No todos soportan esa persecución mediática sin derrumbarse. No todos aguantan el baldón de corrupto año tras año y la reapertura de causas que ya fueron cerradas, como si hubiera un concurso nacional a ver quién logra que Francisco Camps sea encontrado culpable de algo, excepto de su entrega en el servicio a Valencia y a los valencianos. Nunca me ha costado rectificar, ni puedo apelar al secreto de Estado como la ministra ante los tribunales en Zaragoza. Por cierto, si alguien acusa a los abogados del Estado de mentir, o sea, prevaricar presuntamente, al informar a Italia que la euroorden contra el prófugo estaba anulada, ¿podrán recurrir al secreto de quien les dio la orden de mentir o tendrán que asumir individualmente las consecuencias? A no ser que el artículo 14 de la Constitución, donde dice que todos somos iguales ante la ley, esté anulado y los abogados del Estado gocen de impunidad. En fin, pido disculpas por la metedura de pata de ayer. El mismo PP que le conminó a Rita Barberá para que dejara su acta de senadora por Valencia, la recordó. Algo es algo. Pero esperemos que el PP no espere a que se les mueran sus agraviados para hablar bien de ellos. Y que rectifique con Francisco Camps. La rectificación también es algo que nos cuesta a los españoles. Pedro Sánchez, otro español, nunca rectifica y prefiere seguir mintiendo. Si el PP afirma que es distinto, que lo demuestre y asuma sus errores. Y con Francisco Camps se equivocó. Que rectifique.
Bueno, el nacimiento del debate. El debate es una buena noticia para todos.
Ha nacido un nuevo periódico, El Debate, heredero del diario católico del mismo nombre fundado en 1910. Dirigido por Víctor Rubido, se ofrece online, en abierto. El Debate se presenta con máxima ambición y una redacción muy amplia. Contará la actualidad desde los principios, con una defensa clara de los valores del humanismo cristiano, la unidad de España y el idioma y la cultura españoles.
Antonio R. Punto, vamos a ver qué pasó por ahí.
Hola, buenos días, Herrera, de nuevo.
Hola, pues
mira, aquí estamos, ya nos hemos puesto la gorra de portavoz del oyente y vamos a escuchar algunos de ellos. Ha impactado mucho tu explicación muy precisa sobre qué pasa con la luz y qué pasa con las transiciones ecológicas en España. Mira lo que nos dicen al respecto de todo ello Carlos desde Madrid, Juan de Granada y Antonio desde Segovia.
Acabas de dar el día a esta gente guay, chupi, super eco, o sea, de los guays, porque esto de la energía, de comprar energía a Francia teniéndola a nosotros, uy, 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 les has dado un café.
Con respecto a los precios de la electricidad, continúo buscando brasero de carbón o picón, preferiblemente con la paleta para removerlo incluido.
La transición ecológica es la bolsa que pagamos por el reciclado. O sea, si pago por una bolsa no contamino, pues todo esto es una farfolleo.
Bueno, es una manera de llamarlo. Uh-huh. Lo que sí que existe, Herrera, es muy asentada la sensación de que se utilizan excusas muy razonables y causas muy justas para al final darte unos palos que te dejan temblando.
Claro. Y hoy el megavatio, ¿a cómo está? Bueno, luego hay uno, el vacío lupo este, que se enfada si decimos a cómo está el megavatio. Porque tal. Pero vamos, está carísimo. En fin, vale, más.
Bueno, desde luego que el segundo tema del día, y seguro que hablamos de ello ahora en la mesa, es Puigdemont. Lo que ha pasado con Puigdemont y lo que pasará. La verdad es que me parece a mí que se suscita cierto escepticismo con Europa, esté o no justificado, porque son decisiones judiciales. Escuchamos a Carlos de Valencia, a Andrés desde Barcelona y a Ángeles de Madrid.
Respecto a lo del ninot indultat, digo, don Carlos, que no nos respetan en Europa, porque cualquier juececillo está frenando la extradición del hombre este. Cualquiera, sea francés, sea belga, sea alemán y ahora el italiano.
Yo, para estar así en España, prefiero salir de la Unión Europea. No quiero estar en la Unión Europea, puesto de que no hay ninguna solución contra un delincuente como este. Así que yo, por mi parte, firmaría ahora mismo para salir de la Unión Europea.
Después de ver lo del caso Puigdemont, la señora Laya, la luz, las pensiones, ¿por qué no decretamos los ciudadanos un estado de alarma y nos protegemos del gobierno? ¿Sería una opción?
No, pues mira. Sí,
autocracia.
No puedo estar más en desacuerdo con ese señor que quiere salir de la Unión Europea. No sabe, de verdad, las consecuencias que tendría tan lamentables para nuestro país y lo que ha significado que nuestro país esté en la Unión Europea, las ventajas que hemos tenido y las que tenemos gracias a pertenecer a ese club en el que, bueno, con todos los defectos que tiene, que los tiene y que hay que corregir, pues hay mucho de bueno. No se puede vilipendiar de esa manera.
El problema es que hay poca Unión Europea.
Pedimos
que no
más.
No es una unión de verdad. No. O sea, el problema es que no es una unión de verdad. Bueno,
No es una unión completa.
Eso es.
Sí que hay una parte
falta
de unidad.
Falta construcción europea
que,
todavía.
Sí, sin duda, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Queda mucho por hacer. Y entre otros aspectos, en el terreno judicial hay mucho por avanzar. Antes hablábamos de las debilidades de la propia euroorden como instrumento. Lo que hay que hacer es fortalecer Europa a lo máximo y no hablar de salir de ella, porque desde luego fuera hace mucho frío.
Sí, eso es obvio, pero probablemente lo que refleja es una cierta alejamiento emocional, ¿no? Y claro, mucha gente lo que se pregunta es, ¿le harían lo mismo a Francia o a Italia si tuviesen un Puigdemont allí en su tierra?
Nadie quiere entrar en el charco, ni meterse en el charco.
Sí, pero se lo harían a Francia, ¿de verdad?
Sí, yo creo que sí.
Bueno, yo creo que Francia lo que no haría nunca sería poner a la abogacía del Estado de Francia o la institución que tenga a favor del prófugo, que es lo que ha hecho, enredando todo lo que ha podido en este caso. Y cuando tú ves desde fuera como tribunal que la propia abogacía del Estado está jugando a favor de un individuo al que, por cierto, a cuyos conmilitones no solo han indultado, sino que han dicho que les van a rebajar la pena del delito por si lo vuelven a intentar, hombre, tampoco mucho celo no ponen,
Es evidente, ves que en Francia ni siquiera el separatismo existe, es decir, es una cosa residual, ridícula, y para empezar la izquierda francesa es la primera defensora de la unidad nacional. Ese es otro de los motivos de la enorme diferencia entre España y Francia, para nuestra envidia.
Más. Vamos con temas realmente importantes. Herrera, lo vas a ver en esta preguntita que te va a hacer Jacinto desde la Comunidad Valenciana y que, claro, tiene que ver con otro asunto de Estado, el fútbol.
¿Tú crees que Luis Enrique, con estas convocatorias que hace, no se le está viendo mucho el plumero? ¿No habrá cierta parte de amiguismo en llevar a la gente que lleva?
Pues no sé por dónde va su acusación. Es una... Vamos a ver, técnicamente Luis Enrique sabe más que los que estamos aquí. También es verdad que todos llevamos un seleccionador dentro. Y que a algunos nos cuesta entender que jugadores que llevan solo 20 minutos jugando en primera, de repente den el salto ya. Dice, hombre, es que no tienen otros. Bueno, pues todos lo entenderíamos, pero hay magníficos jugadores en la selección nacional. A lo mejor es que quiere probar para el futuro y hacer una alianza tan a futuro, que se olvida del presente.
Le está devorando el personaje a Luis Enrique. Le salió bien en la Eurocopa llevar una lista que fue muy criticada. A él le sirve eso para decir a los periodistas deportivos, no tenéis ni idea el que sé soy yo. Y está llevando esa forma de ser desafiante, que en parte le hace también un personaje divertido, pero la está llevando a la caricatura, creo yo.
Bueno, ya veremos. Ahora solo falta que con estos que ha montado ganen 7-0. Y entonces ya que es todo el mundo a la cueva.
Claro.
Pero que tampoco, para los que se quejan,
es que nadie se sienta a ver a la selección. Es decir, los índices de audiencia son manifiestamente mejorables en el caso de esta...
No, lo cierto es que no, yo no entiendo casi de fútbol. Pero parece claro que no entusiasma la selección española y no entusiasma, digamos, el equipo que ha formado Luis Enrique, que no es un personaje especialmente simpático para la inmensa mayoría de la ciudadanía. Esto es una realidad, al margen de sus
capacidades. Y a él le gusta,
Sí,
para
sí.
Caer antipático le gusta.
Sí, sí, parece. Bueno, porque al margen de sus capacidades, que yo no las pongo en duda, esto es lo que ahora mismo transmite el personaje.
A mí me cae bien, fíjate por dónde.
Sí, a mí no me cae mal, la verdad, pero bueno, eso me parece muy, creo, muy, muy arriesgado.
Yo creo que como empático es manifiestamente mejorable.
Sí, hombre, eso sí también, pero bueno. Bueno,
Mira, Herrera, pues si te parece, para terminar, el protagonista eres tú de estos dos mensajes, que es que me parece que tenemos que escuchar. Son muy distintos. Y también tiene que ver con quién haría una oyente la selección para presidente del gobierno, una comparación algo curiosa, y luego una cosa que te va a encantar, que te mandan desde Sevilla, José Antonio.
Carlos, tú más alto y con más pelo, y mucho más moderado, claro, y más atractivo, claro. Le das un aire a Eric Semo. Ahora que sabemos que vas a trabajar hasta los 75, ¿tú te lo has replanteado? ¿Te vas a presentar a presidente? Venga, que España necesita a su Carlos Herrera.
En su momento, en tu pregón de Semana Santa, anunciando la Semana Santa de Sevilla, preguntaste cómo te gusta más la Macarena, sevillano. Y ahora, como yo sé que se aproxima, estás en víspera del pregón por tu Virgen de la Candelaria, te pregunto, ¿cómo te gusta más la Candelaria, Carlos?
Lo primero...
No sé si es un lío, pero ahí lo dejo.
No, vamos a ver. Vaya, lo primero, he estudiado seriamente presentarme a presidente de la Junta de mi escalera. No tengo los votos necesarios. Además, somos tres en la escalera.
Tampoco te lo tienes que currar mucho, Herrera.
No se lo ha currado nada.
Pero no tengo los votos necesarios.
Ni mucho ni poco.
Si no los tengo en mi escalera, imagínense en mi país. Ya, eso, ¿para qué le voy a contar más? ¿Y cómo me gusta más la Candelaria? En cualquiera de sus formas, vestida de cuaresma, con su saya y su manto, en el palio o en las andas, o en el altar y en su hornacina, en cualquier lugar. Créame usted, y me gustará mucho esta noche en el pregón del centenario de la Candelaria, en el Teatro Lope de Vega, en el que, por cierto, insisto, lo podéis ver por PTV Sevilla, en internet entráis y es una televisión magnífica. Y escucharlo por COPE Andalucía y COPE Más Sevilla. En fin, te lo digo porque la semana que viene os lo preguntaré salteado.
Sí.
¿Y qué dije en el minuto 41? ¿Y qué tal? ¿Y cómo abordé el asunto de tal y del cual?
Pero, Herrera, ¿no irás al pregón a caballo? Que es que también ha habido bastante curiosidad por saber cómo fue ese fin de semana equino.
Anunciaste. Estoy con dos mantas eléctricas en la espalda, porque tengo una... estuve 10 horas en lo alto de un caballo. Y entonces
es una velocidad que no te puedes permitir.
No me lo puedo permitir. Y tengo las lumbares... Ahora mismo, bueno, con una manta eléctrica estoy aquí, sentado en esta silla.
10 horas, que estabas invadiendo algo.
Pues no, pero bueno, fuimos con mi amigo José Ramón Estévez y otros más, y echamos un día de campo muy, muy agradable. muy agradable. Y pues pasa lo que pasa. Claro que cuando te bajas del caballo primero cuesta bajarse. Y dije yo, y digo, ¿cómo me puedo bajar de aquí? No hay grúa, no hay nada.
Y luego el alivio del caballo cuando te bajaste.
Sí, no, el caballo lo agradeció mucho, Tony. Y dijo, ya hasta el año que viene, bajo, no vuelvas. Bueno, permítanme un momento, que son y 46 y tenemos que hablar de IFM.
Sí, porque estamos ya a los últimos días de la OPA parcial de IFM para los accionistas de Naturgy. El viernes día 8 termina el plazo para aceptar la oferta de 22,07 euros por acción sujeto a prorrateo. Si necesitas más información, llama al 900-823-502 o entra en la web ifmofertaacciones.com. El folleto informativo está registrado en la CNMV.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Suena el himno de nuestro país, Poli!
Este miércoles juega España.
Todos los que van a componer el 11 de España, ya en el terreno de juego, Miguel.
La selección busca el pase a la final de la Liga de Naciones contra Italia. Desde las 8 y cuarto en tiempo de juego, un duelo histórico. Italia-España.
Empieza España.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Pero estamos aquí en tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Hey tú, esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo. Siempre con envío y devolución gratis hasta 100 días. Pruébalo ahora en aboutyou.es.
¿Necesitas ampliar las letras del móvil? ¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
Hija, era para avisarte que ni tu padre ni yo podremos ir mañana a buscar a los nietos al cole. Bueno, ni mañana, ni pasado, ni al siguiente.
Este otoño con nuestros viajes senior, disfruta de los destinos más seguros de playa e interior al mejor precio. Reserva ya en Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Oye tú, sí tú, ¿ya te has cambiado a Yastel? ¿Sabes que triplicamos la fibra sin subir el precio? Pues venga, ¿a qué esperas?
Cámbiate a Yastel con fibra 300 y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. ¡Vamos! Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.898 euros. Infórmate en cupraofficial.es.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax. Con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Bueno, vamos a conocer los planes de cada uno de vosotros, porque así en la expectativa informativa la tarde de hoy es... ¿Tiene algún contenido especialmente interesante o es un pasar? Jorge Bustos. ¿Tú qué tienes que llevar
bueno,
un periódico?
Hoy sí tengo una novedad, que me voy a Valladolid a presentar mi libro a San Pedro Desencanto en el Aula de Cultura del Norte de Castilla. Uh-huh. Y siempre es agradable ir a Valladolid y la verdad es que seguir presentando el libro, que la gente se sigue interesando por uno, pues no deja de ser algo muy gratificante.
Pues tiene su encanto. Si es mejor eso que te apedreen.
Sí, la sabes, verdad es que sí. Tengo puestos a elegir.
Allá, pues, a comer pescado allí, ¿no, Jorge?
Sí. Sí, va a pedirse una dorada a la plancha. Y Antonio...
Pues no te creas que tengo hoy grandes planes. Fíjate que lo que más me preocupa hoy es enterarme bien de qué va a pasar con esa subida salarial que están negociando en el último momento el gobierno en el ámbito público, la administración, ¿no? Y el cabreo que al parecer tienen los sindicatos. Y luego otra cosa, pero ya te la contaré cuando la haga.
Ah, muy bien. ¿Y Carmelus?
Bueno, yo tengo un intensivo hoy de 13TV y una... comida interesante con un personaje muy polémico, muy muy interesante, cuya identidad, por cierto, no pude.
Iván Redondo.
Y ahora mismo
Antonio Miguel Carmona.
No lo he dicho. Antonio Miguel Carmona. Y ahora mismo voy a regar la
Luis Enrique,
que veo que está mustia.
Puigdemont.
¿Con quién comerá hoy Carmelo?
Gali.
Pero ¿por qué es dime por qué es interesante?
Bueno, interesante por polémico, porque es un personaje muy, digamos, que tiene una forma de expresarse, pues que no deja a nadie indiferente, por decirlo de alguna forma. Y hasta aquí puedo hablar. Es que
es político, mediático.
Y no sigas raspando, porque si no, te tengo que decir quién es, y no quiero.
Sí. Bueno,
Herrera,
yo tengo que dar un pregón. Que me ha costado un par de meses escribir y que son muchas horas ahí metidas. El otro día se lo enseñé volumétricamente a Jorge Bustos.
Sí.
¿Cuántos folios son?
Son
pues del orden de 30.
Un poquito más. Son 35 folios. Y eso es, pues eso, a 2 minutos y medio por folio, echa la cuenta.
Ya puedes estar gracioso, interesante y
ya puede ser seguidor
y divertido
tuyo,
porque una hora y pico de discurso
literaria.
¿Y a qué hora es eso, Herrera?
A las 8:30, los que no estén en el teatro, ¿no?, pueden oírlo en COPE Andalucía o COPE más Sevilla. Y
luego colgarás el texto en internet.
Sí, luego lo colgaré, sí. La hermandad lo colgará. Eso ya pertenece a la hermandad.
Luego ya lo publicas y
lo luego PTV Sevilla, PTV Telecom. Eso, se entra en PTV en internet y se elige de las locales que hay, la de Sevilla. Tiene una calidad de visión extraordinaria. Y ahí tan ricamente, pues oye, te lo ves y te haces hermano de la Candelaria ya, y es lo que hace falta. Y me alegro mucho de saludaros. Pasadlo bien y gastad poco.
Un abrazo, un saludo a todos.
Que nos vamos ahora al Corte Inglés con Mariani.
Pues vámonos, porque hay algo muy interesante que quiero contar a todos los que vais a ser mamás o papás, o para los que ya lo estáis disfrutando. Ha empezado la Feria del Bebé del Corte Inglés con todo lo que vais a necesitar en un montón de marcas, con un 15% de regalo en puericultura, carrocería y textil, hogar bebé, para utilizarlo en vuestras próximas compras. Infórmate en tu tienda del Corte Inglés más cercana. Además, vais a poder ver en directo las charlas informativas para que estéis al día en cualquier tema relacionado con el mundo del bebé. Toda la información la tienes en la cuenta de Instagram del Corte Inglés Kids, en la web y en la app. Y además, con financiación hasta en 6 meses. Y por comprar en la Feria del Bebé vas a poder participar en el sorteo y ganar una de las 5 tarjetas de 300 euros para utilizar en la compra de cualquier producto en puericultura, carrocería y textil hogar bebé. Hasta el 21 de octubre, todo con un 15% de regalo en la Feria del Bebé del Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si piensas que defender los derechos humanos empieza por defender el derecho a la vida, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com, la actualidad desde los principios.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical, que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Berti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web berti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Cope Madrid
106.3 y Cope Más 94.8.
Atención, si tienes una tarjeta de crédito revolving, es muy probable que lleves años pagando unos intereses abusivos, calificados por el Tribunal Supremo como usura. En Bufete Rosales te ayudamos a recuperar el dinero pagado de más. Infórmate gratis en el 91 550 1515 o en bufeterosales.es. Te mereces los mejores abogados.
Descubre Gran Madrid, el nuevo suplemento diario de El Mundo. Toda la actualidad, reporterismo, entrevistas y agenda de ocio de Madrid. Vive Madrid a lo grande con el nuevo suplemento de El Mundo Gran Madrid. Búscalo en tu kiosco, gratis, todos los días, con El Mundo.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Alcachofas, qué ricas alcachofas.
Solamente en el pimiento verde.
¿El pimiento qué?
¡Verde!
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
No más caídas y accidentes en la bañera.
Securibad.
Cambia tu bañera por una ducha.
Securibad.
Dúchate tranquilo.
Securibad.
Llámanos ya al 900-101-191 o visita nuestra exposición en la calle Alcalá 85. Securibat, tu ducha ideal al mejor precio.
¿Quieres volver a tu infancia? Reencuéntrate con el niño que llevas dentro en Circlásica, El sueño de Miliki. El nuevo espectáculo de productores de sonrisas dirigido por Emilio Aragón. Vive en familia la mayor aventura circense de la mano de Miliki. Un niño de 7 años que sueña con convertirse en payaso. A partir del 19 de noviembre en IFEMA. Compra ya tus entradas en circlásica.es. Patrocina Open Bank.
¡Vendido, vendido, vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658 60 60 60. 658 60 60 60.
¿Rigidez de cervicales, contracturas, sobrecarga en rodillas, piernas o espalda? El aceite de magnesio de Ana María la Justicia es una solución tópica a base de magnesio, directa y eficaz para el tratamiento local de las molestias y la fatiga muscular. Aceite de magnesio de Ana María la Justicia.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para...